Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, le quedan pocos días, ¿eh? Un par de días a estos amaneceres tan oscuros. Porque cuando llegue el fin de semana, haremos el cambio de hora que permitirá que atardezca antes, pero también amanezca un poco antes. Porque ahora, aquí en la España más occidental, es de noche. No les digo ya en Galicia, pero aquí en esta, en el Bajo Guadalquivir, no les digo ya en el Hierro, por ejemplo. Y bueno, en fin, eso llegará este fin de semana, entraremos en esa cosa del horario de invierno y ya saben ustedes que hay un frente por ahí que va a tomar el relevo de la borrasca Bárbara que nos abandona este jueves. Bueno, sí, le cuento ya enseguida lo del Congreso de los Diputados, pero antes las cosas de comer. Ayer fallecieron 156 personas. Es como si ayer se hubiera estrellado otro avión comercial. Y hoy hay reunión de Sanidad con el Consejo Interterritorial de Salud, es decir, las comunidades autónomas. Sobrevuela esa idea que se va haciendo ya idea general del toque de queda. Quizá también algunos confinamientos, pero eso ya lo tiene que decidir cada lugar en concreto. Zaragoza, Huesca y Teruel, por ejemplo. Confinamiento en las tres capitales aragonesas. Navarra, como lo saben, hoy Andalucía veremos qué restricciones aplica. Y ya les digo, si el toque de queda, hay algunos que dicen, hombre, sí, de acuerdo, toque de queda, pero para todo el territorio nacional. Quizá con la excepción de Canarias, por aquello de preservar su temporada alta de turismo, bien, por su situación geográfica, de acuerdo, pero los demás, bueno, los demás parecen que dan por hecho que el toque de queda no suena mal del todo, es lo menos malo. Hay expertos diciendo que esta segunda ola, para frenarla de verdad, necesitaría 6 semanas de confinamiento. Es decir, hasta prácticamente diciembre. Bueno, eso es prácticamente imposible. Otro es que es imposible, es que además sería una condena absoluta a la economía española. Hay que coexistir forzosamente salud, economía y otra serie de valores y otra serie de variables. El toque de queda a lo mejor permitiría a los comercios, especialmente la hostelería, seguir adelante y hombre, quitaría mucha gente de la calle a horas en las que se tiene tendencia o facilidad a hacer alguna tontería más de la cuenta. Ayer, en el Congreso, pues miren, la política es tan previsible como parece. Al Congreso, ayer, el centro-derecha llegó desunido y hoy saldrá más desunido. Y el gobierno llegó unido y hoy saldrá más unido. Esa es la realidad. De una sensación, no de déjà vu, pero sí de esto más o menos lo preveíamos. El Congreso cada vez es un teatro en el que cada uno va con el papel aprendido de casa. Ayer, Santiago Abascal hizo un discurso que pretendía ofrecer su versión más presidenciable. Sobre todo para dar la impresión de que efectivamente no es el PP. No tiene nada que ver con todo lo que esa implica. Pero sinceramente creo que a Abascal el discurso se le fue de madre. Si lo que propone es salir de la Unión Europea, censurar la Unión Europea, jugar al antieuropeísmo, cuando la Unión Europea es la que es el paraguas que protege que esto no sea Venezuela, como les gustaría a los que gobiernan ahora mismo. Acabar con las autonomías y legalizar partidos políticos. Todo eso, en fin, solamente va a encontrar apoyo entre los más cafeteros, entre los suyos. ¿Puede ampliar con eso su base electoral? A lo mejor algo, pero desdice su carácter presidenciable. Miren, ayer Abascal estuvo bien en algunos ámbitos, en determinadas denuncias. ¿Pero de verdad cree que un discurso plagado de extravagancias emocionales le va a agrandar? la base de los votantes. Como dice hoy en la portada de ABC, le ha dejado libre al centro-derecha, se lo ha dejado libre al PP. Le ha puesto las cosas hoy relativamente fáciles a Casado. También es cierto que Abascal ayer acertó señalando las miserias de este gobierno, que son muchas. Pero luego sobran Soros, las FARC, la China, todos estos desahogos que, hombre, nos hacen pensar que dijo verdades, pero eligió mal los ejemplos. Es decir, el discurso, hoy creo que es Jorge Vilches el que lo escribe en Voz Populi, era un discurso desordenado. Porque cuando uno sale en una moción de censura a proponerse candidato a la presidencia del gobierno, también tiene la obligación de decir cómo va a organizar la sanidad, cómo va a organizar la pelea contra la COVID, cómo va a impulsar la creación de empleo, cuál es estratégicamente nuestra posición en el mundo como país. Ah, pero eso queda atrás. O queda sepultado cuando uno en su discurso trufa algunas actitudes, nombres propios, más cerca de la conspiranoia que de otra cuestión. Pero vamos, esto era lo previsto. Esto era lo previsto. Vox ha conseguido protagonismo, aunque eso sí, a costa de permitirle a Pedro Sánchez quedar como un centrista exquisito. Lo que pasa que no quedó como un centrista exquisito porque luego Pedro Sánchez con, vean ustedes, la CUP, Esquerra, Bildu, los coros y danzas gallegos y valencianos, o sea, el bloque y Compromís y todo eso, lo que hicieron fue reproducir en negativo la foto de Colón, para entendernos, esa que han utilizado tanto contra el centro-derecha españoles. Español. Un documento de infamia. Un documento de infamia. Todos esos partidos que les he dicho, y el PSOE, firmando con esa banda un manifiesto a favor de la democracia, que dicen que tienen compromiso con los derechos humanos, la justicia social, igualdad entre todos, ciudadanos y ciudadanas, pero vamos a ver que eso lo está firmando Bildu. ¿Bildu con los derechos humanos? Igualdad, justicia social entre ciudadanos, en los de Esquerra, que tienen a la mitad de Cataluña prácticamente claveteada en una pared con nombres malsonantes. Oiga, no, por favor, los derechos humanos, la igualdad, no importa dónde hayan nacido, su género, creencia religiosa. ¿Los del PNV? ¿El PNV? ¿Los hijos de Sabino Arana? Bueno, pues no aprovechó ese momento, No aprovechó ese momento, este fenómeno de Pedro Sánchez para quedar como un centrista. Entre otras cosas, porque no lo es. No lo es. Eso sí, refuerza, esta moción ha reforzado, ciertamente, a quien despedaza en las críticas. Por eso, porque el gobierno llegó unido, pero se va mucho más unido. Sí que estuvo bien cuando recordó a todas las víctimas en una contestación a Bildu, y lo que le digna y le honra. Pero le ha dejado a Pablo Casado el sitio que necesitaba y el discurso hecho. A ver qué hace hoy Casado, ya les digo, la segunda parte, ¿no? Y les cuento una de detalle de gracia. Ahora son elecciones en la SGAE, la Sociedad General de Autores. Por razones que no vienen al caso, uno vota. Tiene un voto, un servidor. Voy a votar la candidatura de Manuel Marbizón, por cierto. Y podemos votar en línea. Y el mensaje que manda la SGAE. SGAE, Sociedad de Autores. De Autores. Está escrito en indio, en definitivo, en infinitivo. Dice, estimado socio, confirmarle que se encuentra dado de alta en tal. Y por otra parte, indicarle que siempre puede modificar la contraseña. ¿Cómo que confirmarle e indicarle? ¿Será queremos confirmarle o debemos confirmarle o pasamos a indicarle o sugerimos? No, hablando en infinitivo, por favor, Sociedad de Autores, de Autores. por respeto a los autores españoles. El community o el que haga estas cosas, que arregles, hombre, que escriba bien. Que ya lo que nos faltaba. Las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Titulares. Turismo.
La actividad turística en España caerá este año casi un 70% hasta niveles de hace 25 años. La patronal Exceltur apunta a pérdidas de más de 100.000 millones de euros y no espera recuperarse hasta mediados de 2022. Exige al gobierno un gran plan de rescate urgente.
Trapero.
La Audiencia Nacional absuelve al mayor de los Mossos, a Josep Lluís Trapero, porque no hay pruebas de que pusiera a los agentes al servicio de los líderes independentistas. La sentencia cuenta con un voto particular que señala que sí debería ser condenado por sedición.
Campaña.
Donald Trump y Joe Biden se preparan para enfrentarse esta noche en el último debate electoral, mientras el FBI asegura que Irán y Rusia han cedido a datos de los votantes para interferir en las elecciones.
En el partidazo de COPE, buena noche para el fútbol español, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Bayern de Múnich juega en otra liga, juega a otro deporte. Es espectacular ver un partido del equipo alemán, de verdad. La máquina perfecta le metió 8 al Barça en verano, le ganó al Sevilla la Supercopa, que fue el equipo que mejor compitió contra el Bayern, y ayer le metió 4 al Atlético de Madrid. Así ha empezado la Champions para el equipo de Simeone. 4 y no parece que al 100% el Bayern de Múnich. Tremendo. Y la otra noticia, la debacle del Real Madrid. Está fatal. En la primera parte perdía 0-3 con el Shakhtar Donetsk, en la segunda arregló un poco la papeleta, 2-3, pero así acabó el partido. Comienza el Real Madrid perdiendo en Champions, 2 derrotas en una semana, ¿y en qué semana? Porque el sábado juega contra el Barça. Vaya cómo está el fútbol español. Tremendo.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
La borrasca Bárbara nos abandona tras haber dejado fuertes lluvias con daños en algunas zonas de Navarra, Aragón, Galicia, Cataluña, Castilla y León, Extremadura y en el oeste de Andalucía. Hoy un nuevo frente mantiene la alerta amarilla en esas comunidades. Las temperaturas bajan, salvo en el Mediterráneo y en Baleares.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900 400 910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos a mirar el día. Estamos mirando el día de hoy. Lo mira Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro lo ocurrido ayer en el Congreso y me viene a la boca una palabra para definirlo. Necedad. Ese es para mí el diagnóstico de una moción de censura inútil, completamente estéril y un regalo inesperado para un presidente del gobierno que merece una censura, pero en serio, preparada de forma inteligente. Lo que debería caerle ahora mismo a Sánchez y a sus comparsas son las querellas por su gestión desastrosa de la pandemia, que la Fiscalía rechazó hace ya algunas semanas desde su completa sumisión al gobierno. La moción de censura, contemplada en nuestro ordenamiento constitucional, es un instrumento que no debe ser banalizado y han tenido que ser, vaya por Dios, los dos extremos de la Cámara quienes lo han utilizado desde la frivolidad, en el caso de Vox, y de forma torticera por parte de Iglesias. De las mentiras, sandeces y algunas verdades estruendosas, edulcoradas cuando no directamente ignoradas, por la columna Durruti, mediática al servicio del gobierno, quiero destacar el llamado manifiesto firmado por los grupos que hicieron posible la moción de censura de mayo del 18. Que reclamen sanciones a quienes vulneren los principios de responsabilidad y respeto institucional. Y que solo firmen Adriana Lastra, Óscar Matute, Echenique o Rufián, entre otros paladines de la buena educación y buenas costumbres, es de carcajada si no estuviéramos hablando de las cosas de comer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Hola, Ángela Martialay, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
José María Fidalgo, qué de tiempo, que no sabía de ti.
Bueno, pues tú sabes de mí cuando tú quieres saber de mí. Organizas esto, ¿no? Bien, buenos días.
¿Qué tal, Salvador Sostres?
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. Yo muy bien. Bueno, vamos a ver. Ángela, en una frase brillante que los tres sois capaces...
Y lapidaria,
sí. De la sesión de ayer y de lo que nos queda hoy.
Pues mira, Carlos, yo me quedo con que fue un debate bronco, donde yo no aprecié que se presentara una alternativa de proyecto político por parte del señor Abascal, de un programa de gobierno alternativo, y no sé realmente para qué sirve esta moción de censura en el momento en el que vive actualmente España.
Y para Fidalgo,
una frase corta: éramos pocos y parió la abuela.
Bueno, pero ¿quién parió?
Pues la abuela. Vamos a ver.
Ahora repartes papeles.
Hombre, que no lo entienda, lo lamento. Yo estaba pensando en que tienes una audiencia inteligente.
Ya. Bueno, pero es que el que hace el programa no es tan inteligente. Entonces te necesitas más explicaciones. Pero bueno, ahora me lo cuentas. Salvador.
Un gran día para Pedro Sánchez. Un día fantástico para él y para el gobierno, y para los que le apoyan en el gobierno.
Uh-huh. Bueno, pues como ven ustedes, son tres visiones interesantes que ahora vamos a desarrollar en un momento, porque ahora manejo la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma. Pero antes tengo un mensaje de Berti.
Sí, porque lo que acabamos de recibir algunos es la oferta de renovación del seguro de coche y da como vértigo, ¿no? ¿Berti o falso? Pues tranquilo, en Berti te ayudan a ponerlo porque lo ponen muy, muy fácil. ¿Que ahora no puedes pagar tanto por tu seguro de coche? Pues tienes un 40% de descuento. ¿Que tienes problemas para pagarlo? Pues te permiten fraccionar el pago como tú quieras, mes a mes o en 2 veces, tú decides. Y con Berti todo lo haces rapidito, con un clic desde tu móvil. Entra y contrata ya tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Buah, cariño! Hemos ganado con la fecha de nuestro viaje a Bali. 5 de abril del 2000.
Pero si tú y yo no hemos estado en Bali.
¿Ah, no?
No.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales. Sí, ¿te acuerdas? Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
¿Y con quién he estado yo en Bali?
Tú sabrás.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad de más de 1.500 productos de las primeras marcas.
Hasta un 25% de regalo en más de 4.000.
Y 625.000 euros en vales regalo.
En el aniversario del ahorro
de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Otras cosas del día, Pilar.
Herrera, ya sabes que una abuela hace lo que sea por sus nietos. Les va a buscar al cole, se queda con ellos cuando están malos, les consiente, les hace croquetas. Esto te lo digo porque mi madre se pasa el día haciendo croquetas a sus nietos, entre ellos a mi hijo. Bueno, pues te presento a una abuela, a Teresa, es de Badajoz, tiene 88 años, y ella además está ayudando a su nieto a buscar trabajo. De hecho, es la protagonista del vídeo currículum de su nieto Israel. Escucha.
Hola. Soy Teresa y soy la abuela de Israel. Estoy aquí para vender a mi nieto. Es un buen artista y estoy aquí para hablaros de mi nieto Israel Adrián.
Has visto, ¿no? Es maravillosa, Teresa. Dice que va a vender a su nieto.
Maravilloso.
Pero este le corrige. La verdad que en el vídeo hemos comprobado que Teresa adora a su nieto, pero si le tiene que decir que algo no está bien, se lo dice. Vamos, que es una abuela sincera. Escucha lo que le dice justo al final.
La primera película que hizo en Israel la hizo cuando murió mi marido, para que, como estábamos tan tristes, para que nos distrajéramos un poco. A él le gustaba hacer todas esas cosas. La película de abuela era una mierda.
Ya ves lo que opina de su primera película. Eso es sinceridad. Bueno, te cuento, Herrera, que Israel tiene dos carreras, es profesor de inglés y también ha estudiado comunicación audiovisual. Esta es su verdadera vocación y desde hace un año no encuentra trabajo. Pero ahí está su abuela, siempre dispuesta a ayudarlo, destacando todo lo que sabe hacer el nieto.
Mi nieto tiene dos carreras y sabe inglés y sabe todo, pero como no hay trabajo, pues no lo han cogen para nada. No lo entiendo, que no lo cojan, pero tampoco entiendo el calentamiento global.
Pues eso, que ella tampoco entiende el calentamiento global.
Es sensacional, esta señora,
es
hay que ficharla.
Es sensacional,
al nieto no lo sé, pero a la señora seguro, hay que ficharla ya.
Totalmente, yo le daría una sección,
una sección,
que lo vas a tener que plantear.
Exactamente.
Bueno, pues os cuento que todo esto empezó con unas cartas que escribió Teresa a la gente que trabaja en la tele para ver si podían ayudar a su nieto a encontrar trabajo, pero como nos ha contado Israel, vieron que ahora lo que se lleva realmente son los vídeos y se pusieron manos a la obra.
Lo que le dije fue, ¿y si hacemos, abuela, un vídeo que ahora con las redes sociales todo, digamos, que tiene un poquito más de repercusión y puedo conseguir algo más fácilmente? Entonces fue cuando se me ocurrió grabar el vídeo currículum, que lo grabamos en agosto, lo subimos en septiembre y estamos ahora aquí en la radio en octubre. Estas cosas de la vida.
Estas cosas de la vida. Pues el vídeo, la verdad es que ha tenido bastante repercusión, ha tenido muchísimas visitas, se han hecho eco varios medios de comunicación y la consecuencia es que en breve Israel va a tener una entrevista de trabajo que nos ha contado que pinta bien. Así que desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo y que siga cuidando mucho a su abuela, que nos ha demostrado que tiene un sentido del humor magnífico. Y hoy también nos alegra el día la historia de Yasine. Este chavalín de 15 años ha sido el primer paciente en todo el mundo en recibir un trasplante de intestino, estómago, páncreas, hígado y médula ósea de un mismo donante. Y se lo han hecho en el Hospital La Paz de Madrid, el único centro que realiza esta compleja intervención después de años de investigación.
Bien, estoy muy bien. No tengo dolor, estoy contento. Gracias por todo lo que me habéis hecho con mi tripa nueva.
Pues Yasine nació con una enfermedad congénita y hereditaria, displasia epitelial intestinal, que impide que su intestino absorba nutrientes por un problema en la mucosa. Por esta misma enfermedad falleció su hermano. Bueno, ha sido sometido a dos trasplantes anteriormente que no acabaron bien, pero esta nueva intervención está teniendo una buena evolución y abre sin duda una nueva vida y esperanza a este niño de Bilbao, cuyo trasplante ya es noticia en todo el mundo.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
Se celebra el Lighted Virtual Edition 2020, el evento internacional donde se diseña la educación del futuro. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos con Fundación Telefónica de este encuentro con más de 90 expertos internacionales sobre la educación en la era digital. Descubre más mañana en Herrera en COPE y síguelo en directo en enlighted.education.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Repasamos a esta hora las claves informativas con Sergio Barbosa. Hola.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, en cosa de 30 minutos arranca la segunda y definitiva jornada de la moción de censura que Vox ha presentado contra Pedro Sánchez.
Será el momento para saber qué hace el Partido Popular, si se abstiene o vota en contra. Haga lo que haga, tanto la izquierda como Vox le acusarán de haberse acercado o bien a la derecha más radical o bien al gobierno de Sánchez. Sea como sea, el discurso antieuropeo de Santiago Abascal pone más fácil a Pablo Casado el poder ocupar el centro político y reivindicar un proyecto de centro-derecha en España. La votación podría producirse entre las 12 y la 1 de la tarde, pero todo depende de las intervenciones previstas para hoy.
Segunda, Pedro Sánchez seguirá en el gobierno, pero su mala gestión de la pandemia continúa muy presente en datos oficiales.
España ya es el país europeo que supera el millón de contagios por delante de naciones con más población que nosotros. Y son datos que se quedan cortos porque los expertos aseguran que las pruebas solo detectan un 60% de los contagios reales. En todo caso, los datos de las últimas 24 horas hablan por sí solos. Récord de contagios diarios con casi 17.000 y lo peor, 156 fallecidos.
Tercera, con la segunda ola desbocada, hoy Sanidad se reúne con las comunidades autónomas para estudiar un nuevo sistema de restricciones y el posible toque de queda.
Cada vez son más las comunidades que ven con buenos ojos la opción de un toque de queda que limite los excesos nocturnos relacionados con el ocio. Canarias es la única que se ha puesto claramente a la idea del toque de queda, mientras Madrid está preparando por su cuenta una solución intermedia. Además de volver a los confinamientos por distritos, la gente podría salir a la calle, pero todos los comercios, salvo los esenciales, estarían cerrados por la noche. De momento, las comunidades que tienen totalmente cerrada su hostelería son Cataluña y Navarra. Entre tanto, Aragón ya ha confinado sus tres capitales de provincia y mañana se confina La Rioja.
Cuarta, en este mundo tan revuelto, lo que también está disparado es el flujo de la inmigración irregular, especialmente en Canarias.
A falta de dos meses para terminar este año, ya se da por hecho que las islas van a superar las 10.000 personas rescatadas, sin descartar que en Navidad se alcancen los 18.000 inmigrantes, por encima de lo que se vivió, por ejemplo, entre 2006 y 2008, durante la crisis de los cayucos. Hoy en COPE estamos contando que ahora mismo en Canarias van a una media de patera por hora, con datos que superan en 7 días todo lo recibido el año pasado.
Y la última clave la trae Ángel Espósito. Hoy es una intervención en el Congreso y su derivada económica. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, Tron? Buenos días, ¿cómo estáis? Oye, sí, hablando del debate de ayer, como siempre, hay una diputada que, claro, es ella sola en representación de su partido, Coalición Canaria, me refiero a Ana Oramas. Me quedo con este corte de su intervención y ahora voy con la derivada económica.
Nos estamos enfrentando a una de las mayores crisis de la historia de Europa, tal vez la mayor tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Esto. O sea, nada. Estamos suicidándonos como país. Estamos debilitándonos como sociedad. Estamos traicionando a nuestros hijos y nietos.
Me quedo con esa clave. Los hijos y nietos. El Fondo Monetario estima que tendremos un déficit del 14%, y una deuda del 123% del PIB. Pregunta, ¿cualquiera de los que estamos aquí dejaríamos a nuestros hijos o a nuestros nietos una deuda, unas hipotecas y unos agujeros del 123% de nuestra renta, de nuestro producto bruto en la familia? Hemos perdido la perspectiva de la profundidad de la crisis. La clave no es lo que está pasando ahora o el año que viene. La clave es el boquete para generaciones que estamos dejando, no solo en el mundo, en particular en España, y no nos estamos dando cuenta de la herencia.
Adiós. Ea, hasta la noche.
Adiós, familia. Chao, chao.
Leroy Merlin está aquí.
Está aquí y además que vuelve con esa gran fiesta de la casa, con los precios más bajos del año, con unas ofertas increíbles, como por ejemplo un mueble de lavabo Madrid de 80 centímetros con lavabo incluido y 3 cajones de alta capacidad por solo 229 euros. Hay que ir al Leroy Merlin, a la tienda que esté más cerquita. No hay que dejar escapar los precios más bajos del año, solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ángela Martialay, José tal, María Carlos? Fidalgo, hola, hola, Salvador Sostres, ¿qué tal estamos? Entre todos plegados, vamos a echarle un vistazo al día de hoy. El día de hoy, bueno, viene con, ya saben ustedes, las previsiones de a lo mejor toque de queda, ¿eh? Para toda España, que es una solución, permite, hombre, no ahogar al comercio, no ahogar a la hostelería, no ahogar a otros sectores y de alguna manera evitar algunos riesgos. ¿Creéis que el toque de queda es lo que va a salir? Fidalgo, tú que eres especialista.
¿Especialista en qué?
Medicina social.
No soy especialista ni en toque ni en queda. Vamos a ver, yo hago toque de queda desde hace no sé cuántos años. O sea, yo por la noche prácticamente no salgo. Entonces a mí me da igual toque de queda que toque de oración. Me da igual. Yo creo que estamos en una situación muy mala y que no tienen soluciones fáciles nadie. No me refiero a los políticos, ni los expertos. Llamados expertos, que cada uno habla de lo que me parece. Entonces me parece que la gente o se cuida un poquito más o seguirá aumentando el número de muertos, el número de gente en las UCIs. Y bueno, pues si algunos creen que con esto se entretienen porque dan leña a las autoridades, pues que sigan dando leña. Al final pasa lo de ayer. Dan leña y se romperá la estaca en la mano. Entonces yo creo que hace falta un mando único y es muy difícil que haya un mando único en un país como este donde todo el mundo quiere mandar. La gente prefiere ser concejal que ministro de Justicia.
Y esto es un país complicado, porque somos un país que salimos, que nos tocamos, que vamos a cenar, y esto
Oye,
está bien.
Por cierto, me he acordado de ti con lo de los restaurantes en Barcelona. Se te ha fastidiado la vida, ¿eh?
Un poco. Pero bueno, aparte de por mí, que agradezco que pienses en mí, somos un país indisciplinado y que entonces tú das una directriz y cuando afecta a este tipo de situaciones cuesta más de cumplir. Y es normal que ahí las autoridades se sientan un poco perdidas. También es cierto que no puedes parar la economía, porque si paras la economía tienes un problema superior al que estás tratando de evitar. Y entonces podría ser que el toque de queda, si el problema es que efectivamente, y es cierto esto, hay reuniones excesivas en casas a altas horas de la mañana, de la madrugada, botellones, etcétera, pues igual es adecuado abrir los comercios, abrir los restaurantes, abrir los bares, pero bueno, a partir de una hora la gente a casa. Y porque al final yo creo que restaurantes y bares, y no lo digo por interés propio, ordenan la noche. Es decir, cuando tú estás en un restaurante, si este restaurante cumple las normas que tiene que cumplir, que yo, a los que he ido los cumple, las cumplen todos, estos restaurantes ordenan la noche en el sentido de que las personas están ahí seguras, están ahí tranquilas, están ahí comiendo y cenando sin moverse, sin ponerse en riesgo. ¿Cuándo se pone en riesgo la gente? Bien, cuando no tiene ningún sitio donde ir civilizado, entonces se los inventan ellos, van 8 a una casa, 20 a una casa, o cuando comen en los parques también. Yo lo he visto estos días en Barcelona, que al estar cerrados los restaurantes, pues están en los parques, están en los parterres, etcétera. Mucho más peligroso esto que estar en una mesa con las distancias y con la higiene necesaria, o bien ya cuando es el botellón, ¿no? Que si ya sería el ocio pues más joven y a partir de otra hora. Con lo cual a mí, el toque de, en París hay toque de queda, están abiertas las cosas, bueno, no todas las cosas, pero están abiertas las cosas, y luego a la noche hay un toque de queda para que la gente, en París es a las 9, pues aquí podría ser a las 11, pero no por nada, sino por la propia dinámica del día, que es distinta en París que en claro, España.
¿Y para Ángela?
Pues yo creo que el toque de queda, que al final no es más que una limitación de los movimientos en determinadas horas del día de la población, no creo que vaya a ser la solución a la lucha contra el virus, pero creo que puede ser una fase intermedia para evitar lo que yo creo que es más necesario de todo, evitar un confinamiento total como el que ya vivimos en marzo, en abril o en mayo. Y creo que sí que hay posibilidades de que salgan, porque las autonomías, independientemente del signo político, se han dado cuenta ya también que es muy difícil luchar contra el virus, que hay una transmisión comunitaria clara en determinados puntos del país y que tenemos que hacer algo más. Yo creo que es necesario un mando único, como decía Fidalgo, pero creo, hago otra lectura, creo que nadie quiere cargar con la responsabilidad total de gestionar esta pandemia, porque la pandemia no da votos, al contrario, y porque todos los partidos políticos se están dando cuenta de lo difícil que es frenar esta crisis sanitaria. También creo, Carlos, que por ejemplo con el toque de queda nos va a obligar a alterar a los españoles nuestro modo de vida. Eso de quedar para cenar en invierno a las 10:30 p.m. con amigos, lo mismo es la oportunidad para adaptarnos de una vez al horario europeo. Igual que creo que el teletrabajo ha llegado para quedarse, ¿no? Siempre hay que ver el lado positivo de las cosas.
Bueno, y pasemos a lo de ayer. Decía Fidalgo, éramos pocos y parió la abuela.
Sí.
Ahora, explicación. Sin aclarar la abuela. Sin aclarar la abuela.
Yo es como, lo diría de otra manera, si dices tú que la audiencia es tan inteligente. A perro apaleado siempre le llevan pulgas. Esto también lo decía mi abuela. Entonces es que yo creo que la derecha en España parece que está agafada. Tiene expectativas menguantes, según mi pobre, humilde y personal opinión. Y con estas especies menguantes se prepara un circo en el Congreso de los Diputados, porque una parte de la derecha, que es una escisión del Partido Popular, monta una moción de censura y hace un discurso que hasta gente de derechas, digamos de toda la vida, como se suele decir, se lleva las manos a la cabeza y dice: así no, hay madre, hay madre. Entonces, bueno, esto es lo que yo no lo vi, yo esto no lo veo. Y esta mañana lo leí en la prensa, pero vamos, no me he llevado ninguna sorpresa. Y estoy de acuerdo con una cosa que dijo también Salvador. Esto refuerza al gobierno, sea como sea. Yo no voy a criticar al gobierno, porque cualquiera, visto lo que hay enfrente, no sé cómo se puede mejorar la cosa, ¿no? Y entonces creo que esto refuerza al gobierno de España, nada más.
Sí, y además no ha pasado nada que no dijéramos que pasaría.
Esto lo hemos hablado aquí bastante jueves.
Exactamente. Y entonces dijimos, es que va a pasar esto. Va a decir esto y va a pasar esto. Y exactamente lo que dijimos. ¿Y qué decíamos? Bueno, que iba a ser una intervención completamente enloquecida, que solo iba a hacer que situar a Pedro Sánchez en el centro, mientras Pablo Casado queda por ahí perdido y difuminado. Es verdad que si el propósito que tenía Santiago Abascal o Vox era perjudicar a Pablo Casado, si tenía este objetivo, es verdad que lo ha conseguido.
Es que lo ha conseguido incluso... Haga lo que haga hoy Pablo Casado.
Sí, exactamente. Ha dejado en una muy pobre situación.
Es que si dice abstenerse, tiene un problema.
Difiero. Pero bueno, prefiero que hable antes.
Yo creo, Carlos, que el PP tiene una situación complicada. Y me quedo con el análisis que hizo ayer Inés Arrimada desde la tribuna. Con esta polarización y con la derecha dividida, solo se consigue una cosa. Que el gobierno de coalición no vaya a durar 3 años, vaya a agotar la legislatura, sino que vaya a durar 7 más. Y yo esa lectura sí que creo que es correcta. Creo que el PP se ha equivocado profundamente en tratar de minusvalorar, arrinconar, quitar importancia a la moción, porque la moción es algo que sí que preocupaba en las filas populares, y porque creo que ha conseguido el efecto contrario. Ayer todas las miradas estaban en Casado y todos los periodistas buscan saber qué va a hacer al final el PP, si abstención o no. Es decir, al final la estrategia de no querer marcar la agenda política y querer arrinconar a la moción de Vox ha generado el efecto opuesto. Y creo que el PP lo tiene difícil. Lo tiene difícil porque tiene que decidir si recupera el voto que en su día se llevó Ciudadanos o si conquista al voto que se le está yendo de Vox. Y yo no tengo tan claro que el discurso de Abascal sea erróneo de cara a su electorado, porque yo creo que esos 4 millones de votantes que apoyaron a Vox es un voto de indignación, no es un voto racional. ¿Y cómo no va a estar la gente indignada en estos momentos en España? O sea, tenemos una crisis sanitaria, social, económica sin precedentes. Llevamos 7 meses con nuestras vidas cambiadas por la pandemia. Es decir, yo creo que ese discurso sí que cala. Y creo sí que puede aumentar su electorado.
Yo creo que va a buscar... Yo estoy de acuerdo contigo en que satisface a los suyos o a gran parte de los suyos. Pero es que Santiago Abascal me parece que su opción es ser presidente del gobierno. O como mínimo Vox aspira a sustituir al PP como partido hegemónico en la derecha. Y entonces yo creo que para este salto hacer un discurso tan sectario, tan extremo, no sirve.
Salvador, ese es el drama. O sea, el drama de la derecha, del centro-derecha, es que si realmente quieren gobernar, PP y Vox se van a tener que entender.
Sí.
Es que no hay otra opción.
Pues si tienen que entenderse, que Dios nos libre de ese entendimiento, ¿eh?
Claro, es que ahora mismo no
¿Tú crees que podría ganar alguno con mayoría absoluta?
No, pero si un día ganan, Dios mío.
Vamos a ver, yo, ¿por qué decía yo que difería en alguna de las cosas? Independientemente del discurso que hizo ayer Abascal, que hubo cosas que creo que fueron acertadas y otras que creo que fueron extravagancias, ayer, con esta posición rocosa en la que convence a su electorado, a los más cafeteros, yo creo que tiene razón la portada de ABC, es decir, le ha dejado el centro derecha a Pablo Casado. Pablo Casado, que era el centro de todas las miradas, pero ¿qué hará Casado? Cualquiera de las cosas que haga le cuesta algo. Por decir que sí, imagínate. Decir que abstenerte eres la derechita cobarde. Decir que no es alinearte con separatistas y con Bildu etarras. Pero si hoy establece Casado un discurso templado, olvidándose de Abascal y de Vox, pero centrado en Pedro Sánchez, que ayer se fue de rositas, a pesar de que firmó un documento absolutamente infame, no aprovechó la oportunidad para quedar como un centrista. Yo creo que Casado tiene hoy una oportunidad, y se lo ha puesto relativamente más fácil de lo que lo tenía en principio. Ayer el discurso general de Abascal y algunas de las salidas de tono, vamos a decirlo, de las extravagancias que venían en ese discurso. A pesar de que el discurso contenía, insisto, críticas muy bien construidas a Sánchez por la labor de Sánchez en la presidencia del gobierno. En ese aspecto difería yo.
Pero yo las críticas contadas con esos estertores es que no las asumo, y creo que no las asume la mayoría de la población. Este gobierno, digan lo que digan, no es un asesino. Uh-huh. Hombre, hay gente...
No, evidentemente.
Bueno, pero es que eso estaba en el fundamento ese tan aplaudible. Por eso te digo... hecho sobre bases falsas, ese discurso.
Por eso te digo sobraban extravagancias.
Bueno, pues unas extravagancias o otras cosas.
Hay también quien piensa... ¿Vosotros qué creéis? ¿Que Sánchez salió de rositas o no salió de rositas?
Hombre, salió ayer... de rositas.
Yo creo que
vamos.
Sánchez está encantado. Bueno. Están ayer, las manos
con ese documento que firma.
Eso es igual. Eso
¿a quién le importa
con
este
las intervenciones? Y con las intervenciones de sus socios se ve cómo son sus socios.
Pero claro. él está encantado de todo.
Pero que no
que
son
sea.
Socios, son acompañantes temporales.
Exactamente. Y él cree que puede gobernar, bueno, de hecho, no es que lo creas, que lo está haciendo, con ciento y pico pocos diputados. Y ante la idea, ante la negociación que está habiendo entre Esquerra Republicana y Iván Redondo, básicamente, para que los presos del independentismo salgan de la cárcel con un indulto antes de Navidad o durante la Navidad, es que la reflexión que hace Pedro Sánchez, la reflexión que hace Iván Redondo, es que ya les conviene que salgan en Navidad. Y dice, primero, porque las fechas navideñas, digamos, de alguna manera disimulan cualquier cosa, ¿no? La gente piensa en Navidad, etcétera. Y luego, porque, dicen, en la indignación por esta salida de cárcel la va a capitalizar Vox, que ya nos interesa porque divide a la derecha. Es decir, el principal objetivo de Iván Redondo y de su cliente, por decirlo tal como es, no es ni siquiera pasar de 120 diputados a 130, sino fragmentar a la derecha, dividir a la derecha, y cómo se hace esto, espoleando a Vox, dándole carnaza a Vox. Esta es la estrategia del gobierno.
Yo creo que en Moncloa ayer estaban más que satisfechos con la intervención del señor Abascal, que estaban frotándose las manos, que eso es el tipo de discurso que ellos necesitan para luego fomentar la ultraderecha que tanto repiten en el gobierno. Y a mí, Carlos, me pareció un momento... Por un lado, bonito y emotivo, cuando Santiago Abascal creo que dio un golpe de dignidad recordando los nombres de las víctimas de ETA. Pero a la vez me pareció tristísimo que solo se levantaran los diputados de Vox y que solo aplaudieran además algunos del Partido Popular. Porque hasta hace muy poco yo creo que eso era impensable que sucediese en el gobierno. Que un partido, por ejemplo, como el PSOE, se quedara sentado y callado y que no hubiese una unidad de todos los demócratas frente a los herederos de Batasuna, ¿no? Al brazo político durante tantísimos años de esa organización terrorista. Con lo cual, al final, yo creo que la estrategia de Abascal es la que era. No hubo sorpresas, ese debate bronco, hubo insultos, hubo descalificaciones, hubo reproches. Yo creo que eso no vale para nada en la situación dramática que vive ahora España. Pero creo que todo entra dentro de ese guión y que, por supuesto, en el guión el PSOE y, en concreto, Pedro Sánchez está encantado. Y veo difícil que Casado, de ahí discrepo, pueda diferenciarse mucho de Vox, aunque fuese un debate tan, tan polarizado. Es verdad que tiene una oportunidad de presentar un plan sanitario y una propuesta económica, porque yo eso no se lo escuché al señor Abascal, pero veo difícil que al final Casado vaya a rentabilizar esta moción de censura.
Si presenta algún plan propositivo, que no lo sé lo que va a hacer, la respuesta de Vox es usted mismo, porque no presentaba la moción de censura. Yo creo que está muy pillado Casado, ¿eh?
Y la respuesta de Vox, si vota que no, es usted está con los independentistas, nacionalistas, tarras, esa va a ser la respuesta de Vox.
Y la única derecha soy yo.
Entonces yo creo que cualquiera de las dos opciones, la abstención o el no, le deja girones. Le deja
por eso
girones
que
yo
veo difícil
dentro.
Que salga airoso de este
trance. Sí, pero a mí me parece que ellos argumentan, tengo la sensación de que ellos argumentan que votando que no era más difícil antes de ayer que hoy. Precisamente para desmarcarse de la posición de Abascal y del discurso de Abascal. Es decir, después de ayer, del discurso de Abascal, hoy Casado tiene más fácil justificar el no, si le pide el cuerpo decir que no, que yo creo que sí. Y quitarse de encima y decir, mire usted, yo voto que no, no porque esté de acuerdo con los separatistas y con toda esta chusma de... sino porque no puedo estar de acuerdo con usted en su planteamiento alternativo que no hemos conocido, porque efectivamente no lo conocimos.
Hay otro factor, Carlos, que no es menor. El PP sabe y en los diputados populares hay esa sensación de que esto es una moción de censura para ponerlos en un brete a ellos, con lo cual a muchos lo que le pide el cuerpo es votar que no.
Bueno, y también para señalar a Sánchez, es decir, yo creo que
Este debate no es contra Sánchez, ¿eh? O sea, esto quiero dejarlo porque no tengo ninguna duda. Yo, cuando he leído el periódico esta mañana y he oído las cosas que dijo el amigo Abascal allí, esto a Sánchez le resbala. Esto no iba contra Sánchez, ¿eh? Entonces no sé por qué de repente es que el problema es Sánchez. ¿Qué problema es Sánchez? El problema era que mucha gente no veía esto y ahora lo ha visto. Y ha visto que esto es antieuropeo y que esto es un sin Dios. Es que veremos a ver si no se meten con el Papa por haber dicho lo que dijo de las uniones homosexuales. Podrían decirlo también, que están hasta contra la Santa Sede.
Sí, claro. Sí. Bueno, ahora son 53 y no me habéis dicho nada de Trapero. Bueno, si queréis lo hablamos luego.
Que Dios le ampare.
¿Eh?
Yo digo que Dios le ampare.
Trapero, ¿no? Sale a
¿Hablamos
punto.
Ahora o luego?
Bueno, dame una frase brillante, a ser posible.
Yo brillante.
Trapero es el obispo Setién de Cataluña, pero celebrado porque no había...
Eso me gusta mucho, lo suscribo.
Sí, está bien, sí. Bueno, me lo tienes que desarrollar esto.
Sí, ahora enseguida. No se lo cuento ahora, se lo cuento después de la publicidad.
El Bisba. Bueno, vamos a ver, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gaidelia Baná. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues el plan es echar una mirada al mundo agrario, porque es muy importante en nuestro país, en concreto el papel de la mujer en este sector también hoy requiere de atención. Según un reciente estudio, y a pesar de la pérdida de explotaciones agrarias, don Carlos, más de 7.000 mujeres se han sumado al sector agrario como jefas de explotación.
Anda, buena noticia. Y sin embargo, me imagino que nos seguimos quedando cortos, ¿no?
Hombre, claro que sí, don Carlos. Por eso son tan importantes iniciativas como la firma del acuerdo entre CaixaBank y AFAMER, que es la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural, don Carlos.
A ver, cuénteme eso.
Bueno, pues gracias a este acuerdo, CaixaBank acompañará de manera integral a los asociados, otorgando no solo apoyo financiero, con una gran oferta de productos y servicios especializados para el sector, sino también asesoramiento, planificación conjunta, ayuda a la formación y la especialización. Y el acuerdo, don Carlos, también contempla la participación conjunta y el patrocinio de algunas jornadas y actos que organice AFAMER, así como de la Asamblea Anual de 2020 de la asociación y los premios anuales que se celebran, don Carlos.
CaixaBank es la entidad con más presencia en el ámbito rural, con más de 1.000 oficinas en municipios rurales, y está presente en todas las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en un 94% de las de más de 5.000 habitantes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.